Carlos y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Buenos días, estamos transmitiendo desde los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México, Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Hoy es sábado 15 de agosto de 2020. Saludamos a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos escuchan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, no se encuentra con nosotros. Lo vamos a contactar porque hubo otro ataque de la Guardia Nacional que supuestamente es para combatir el crimen, pero está atacando trabajadores, Toño, y vamos a ver si nos contactamos con Martín Esparza más tardecito. En apoyo a nuestro equipo, Toño Peregrino nos va a hacer favor de colaborar en la conducción en vivo y en directo. También estamos transmitiendo por el muro de Luli Martínez en el Facebook. Buenos días, Toño, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Lulu. Muy buenos días, querido auditorio. Y es cierto, enviamos un saludo a todos los trabajadores del país y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. También a todos los bomberos de la República Mexicana, en especial a los miembros de la Asociación de Bomberos Jubilados de la Ciudad de México y a los bomberos veteranos del Estado de México en Tlalnepantla. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Hace 95 años, el 17 de agosto de 1925, se registró una de las represiones más crueles en la historia de los trabajadores mineros. Ocurrió en Marusia, Chile. Toño Peregrino nos comenta sobre estos hechos que tenemos prohibido olvidar.
Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibidas.
Así es, y prohibido olvidar que hace 95 años sucedió una masacre en Chile. Precisamente va a cumplir 95 años este 17 de agosto del 2020. Actas de Marusia es un libro que escribe Patricio Mans y los datos los sacó de Chile, fue a Chile a hacer esta crónica, y ahí encontró una persona que había sido sobreviviente de esa masacre. Y este libro es la crónica de una represión brutal que hace una minera inglesa, otra vez los ingleses, en contra de un pequeño pueblo minero de Marusia, en Chile. Este pueblo minero estaban decididos a defender sus derechos, y fue terrible ese episodio, porque aparte de la represión que hacían los ingleses y el mismo gobierno de Chile, pues la vida ahí en Marusia, en Iquique, en toda esa zona, era muy terrible. Es un desierto, por eso hay mucho salitre, y las minas eran de salitre. Y esta, digamos, esta tragedia acabó con cerca de 3,000 trabajadores, pero aparte sus mujeres y sus hijos, todo un pueblo, y solamente porque querían defender sus derechos. Fue el 17 de agosto de 1925 y se atrevieron a iniciar una huelga los mineros de Chile. Esto fue suficiente para que la empresa minera inglesa le solicitara al gobierno de Chile, que en ese tiempo era Arturo Alessandri Palma. Él estuvo varias veces, toda su vida vivió ahí en de legislador, si no era diputado, era senador, y toda su vida se la pasó, fue presidente 4 veces ahí en Chile. Entonces le mandó al ejército, este ejército que juró bandera y juró defender a la patria de Chile, pero lejos de eso fue y masacró a los chilenos, a los trabajadores desarmados, y acabó con el pueblo de Marusia. Se dice que utilizaron cañones, todo un regimiento en plan de guerra, como si fueran a enfrentarse a otro ejército, como si fueran a enfrentarse a personas armadas, preparadas, y fueron a masacrar a este pueblo. Entonces, en total, cerca de 3.000 trabajadores, contando a sus hijos y contando a sus mujeres, y más del pueblo de Iquique, porque lo arrasaron todo, se dice que fueron cerca de 7.000 personas asesinadas ahí. Muy poquitos sobrevivientes que se llevaron estas actas, por eso se llaman actas de Marusia, y fue como obtuvieron esta información para realizar el libro. Ojalá y no se vuelva a repetir.
Sí, ya el año pasado tú nos hiciste el favor de redactar un resumen, una reseña de las actas de Marusia, que así se llama el libro, porque incluso hay una película que se hizo en coproducción con México, y al final los trabajadores sabían que iban a morir, estaban refugiados ahí en un cerro, y escribieron la historia y se la dieron a un trabajador para que se salvara, se fuera huyendo, pero con la misión de dar a conocer estos hechos. Estuvo la historia oculta, muy poca gente la sabía, el autor, que después de la represión, otra represión, una de tantas que ha habido en Chile, tras el asesinato del presidente electo democráticamente, Salvador Allende, que reprimieron masivamente al pueblo de Chile en 1973, dirigidos ni más ni menos que por uno de los hombres más ricos del planeta, Rockefeller. Estados Unidos dirigió una masacre, otra. El autor estaba investigando estas represiones mineras de trabajadores mineros y se refugió en Estados Unidos, en Cuba, y ahí narra que fue un ingeniero el que le dijo, pues no conoces la represión que hubo en Marusia, dice no, y fue al pueblo de Marusia y prácticamente ya no existía, ¿no?
Y es un desierto.
Es un desierto, pero rescató la historia y la escribió. O sea, fueron hechos verídicos. Lea la reseña que hizo Toño Peregrino en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Vaya al botón que se llama Vamos a la Obra, un botón naranja. Son como nuestros directorios, de la información que vamos publicando semana con semana. Ahí hay información desde hace 15 años. Ahí va a encontrar las actas de Marusia. Y nos vamos a otro tema también muy importante, porque la semana pasada, ya en México, hablando de México, la Junta, se instaló un organismo que va a hacer la función de conciliación y de registro de sindicatos de acuerdo a la reforma laboral que se hizo en el 2019 y que se entró en vigor en el 1 de mayo. De 2019. Este organismo se instaló el viernes de la semana pasada, el viernes 7 de agosto de 2020, pero nos llamó la atención dos cosas que ya habíamos aquí mencionado. Una, que está digamos, constituido, o su cabeza la están formando puros altos funcionarios, incluyendo el de Hacienda, y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver en este nuevo organismo que se dice que va a crear todo un ambiente para la democracia sindical, para que los líderes sean electos democráticamente, para que los trabajadores no tengan obstáculos para formar sindicatos, para que haya un intento más certero de conciliación en los conflictos obrero-patronales? ¿Qué tiene que ver el secretario de Hacienda? También va a estar el de Transparencia. Bueno, pues que tal vez sea más lógico, pero digo yo, no será que quieran fomentar el terror, pero está encabezado por puro alto funcionario público, entre ellos la Secretaría del Trabajo, incluso el titular del Instituto Nacional Electoral, el del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entonces, si el cuestionamiento a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y a las juntas locales es que era el gobierno, juez y parte, el que decidía, digamos, quién debía dirigir a los sindicatos y quién no, pues creo que cambiaron para no cambiar nada. Pedro Villegas, le pedimos que nos comentara sobre esto. Él es director del Centro Nacional de Promoción Social, abogado laborista, litigante y experto en materia laboral. Pedro, ¿tú qué opinas? ¿Cambia todo para no cambiar nada o nos dieron la misma gata pero revolcada? ¿Cómo ves?
Buen día, Lulu. Buenos días, Toño. Buenos días al auditorio. Pues miren, efectivamente se instala ya el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y dentro de su conformación, de acuerdo a los transitorios de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del 2019, está una conformación en donde intervienen dos secretarías de Estado, como son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y tres institutos denominados autónomos, ¿no? Está el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, está el INEGI, y está el INE, el Instituto Nacional Electoral. De alguna manera se justifica su intervención en virtud de que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá entre sus atribuciones la implementación de la reforma laboral que se ciñe, entre otras cosas, en el tema de la democracia sindical, en donde los sindicatos tendrán la obligación de observar el voto libre, directo, personal y secreto, y el tema de la transparencia, que es a donde me parece llevará a cabo sus tareas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde luego, se habló mucho de darle autonomía a este centro. Además, se habla que es un organismo público descentralizado, con autonomía y patrimonio propio. Sin embargo, en la Junta de Gobierno, pues aparecen estas figuras que me parece no le darán plena autonomía, porque de alguna manera dependen del Ejecutivo Federal y pues dentro de sus lineamientos será observar lo que dice la Ley Federal del Trabajo, pero quizá no se limite solamente a eso, ¿no?, sino a llevar a cabo una política gubernamental, porque recuerden que el tema del registro laboral, que ahora lo tiene bajo su control la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o en los estados el gobierno o los gobernadores de los estados, pues ahora se van a concentrar en una sola estructura, que es este Centro Federal, y él llevará a cabo el registro, el control, no solamente de los sindicatos, sino también de los contratos colectivos de trabajo en prácticamente todo el territorio nacional. Entonces, se asumirá como un ente donde se vuelve más importante, ¿no? Porque ya no va a estar regado el tema de los registros sindicales, sino estarán solamente contemplados en este instituto. Extrañamente, pues, se considera que no se le dio esa autonomía que se planteaba, porque sigue siendo del control ahora más de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Hacienda como dos organismos de Estado encargados, pues, de pues encabezar esta estructura, ¿no? Entonces, habría que seguir con bastante interés de qué manera se desenvuelve. Ciertamente se acaba de elegir, se acaba de constituir, tiene 90 días para poder llamar a una reunión. Curiosamente, ya ni siquiera el director de este instituto, que fue nombrado, sino tendrá que ser la secretaria del Trabajo y Previsión Social a efecto de convocar a esa primera reunión de planificación en un término de 90 días, de acuerdo a lo que dice la Ley Federal del Trabajo.
Pedro, me comentabas ayer que de cualquier manera este organismo no va a empezar a funcionar correctamente, o sea, no va a terminar de instalarse realmente sino hasta el 2020, de acuerdo a la ley.
De acuerdo a los artículos transitorios de la Ley Federal del Trabajo, nos estamos refiriendo concretamente al 13 y al 15, tiene gradualmente su manera de funcionar. En los estados se crean los centros de conciliación local, solamente son centros de conciliación local. Recuerden ustedes que para poder ahora los compañeros trabajadores, trabajadoras, iniciar un juicio laboral, primeramente tendrán que pasar por estos centros, ¿no? Tienen que hacer una solicitud para pedir que se concilie un asunto antes de ir a los tribunales laborales, que también se crean con una forma de sustituir a las juntas de conciliación y arbitraje. Una vez que se hace esa solicitud, entonces inicia en forma, y si no hay un arreglo, inicia en forma el juicio. Pero en cada uno de los estados tendrá que haber un centro de conciliación local. Y para ello se estableció un calendario que inicia en el mes de octubre para 9 estados de la República Mexicana. Entre ellos se encuentran Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el mes de octubre, ¿no?, estos estados tendrán que haber conformado ese centro de conciliación local y tendrán que echar a andar los tribunales laborales, con el fin de que las juntas locales de conciliación y arbitraje en el Estado de México, que actualmente están funcionando, dejen de recibir demandas laborales, para que el centro de conciliación local haga lo que le está señalando la reforma, es decir, conozca ya de esas solicitudes de conciliación primero y después se deriven en el tribunal laboral en cada uno de estos estados. Estamos hablando de octubre de 2020. Para octubre de 2021 son 2 estados que tendrán esta misma finalidad. En ellos se encuentra el estado de Aguascalientes, Baja California, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán. Y para octubre del 2022 harán lo mismo los últimos 11 estados. ¿Cuáles son? Baja California Sur, la Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora y Tamaulipas, así como Veracruz. Este es el orden de cómo se ha planificado la entrada de estos centros, insisto, a nivel local, que sustituyen las juntas locales de conciliación y arbitraje de esos estados. ¿Qué pasa en materia federal? Pues, según la reforma en su transitorio 6, se establece que hasta dentro de 4 años, es decir, estamos hablando en 2023, iniciará funciones esta autoridad conciliadora, y entonces la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dejará de conocer de esos asuntos. Sin embargo, con la instalación de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en este momento, lo único que hará es empezar a organizar, a traer todos los registros sindicales que hay en la República Mexicana, a efecto de que se concentren ya en este centro. Eso es lo único que tiene que hacer. El tema de la conciliación iniciará hasta dentro de 4 años, ¿no?, su funcionamiento. Eso es lo que dice esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, y lo que se ha implementado, y la razón del por qué este órgano empieza a funcionar con la designación del titular, que es el director de este Centro de Conciliación Federal de Registro Laboral.
Pedro, bueno, pues muchísimas gracias. Como siempre, nos quedamos con ganas de seguir platicando, pero el tiempo nos come.
Hay que seguir con mucho interés, porque me parece que, a diferencia de lo que ocurrió hace tiempo con el registro de asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que tenía el registro de los sindicatos, y en los centros que se van a crear a nivel local, pues va a haber, me parece que tendrá un poderío más mayor que lo que sucedía anteriormente, ¿no? Es un centro que desde luego representa una mayor importancia, sobre todo por el número de sindicatos que van a tener que hacer trámites ante este órgano, ¿no? Es el que decidirá a quienes se otorga o no se otorga registro, a quien se legitima o no los contratos colectivos de trabajo, y creo que va a ser interesante poder saber cómo van resolviendo estas cosas.
Entonces, ¿se concentra más el poder en el gobierno federal y en los gobiernos locales para decidir quién tendrá la Secretaría General de un sindicato, o qué sindicato controla, o si realmente es democrática la elección? O sea, ¿van a poder controlar mejor esto, manipular y tomar medidas autoritarias?
Sí, yo creo que concentra mayormente esto, ¿no?, a los gobernadores de los estados que tenían esa finalidad a nivel local de registrar sindicatos. Pues ahora les quitan esa posibilidad y la concentran en este ente. Por eso yo digo que las dos secretarías de estados dependientes del Poder Ejecutivo Federal tendrán un mayor control, se revestirá un mayor peso en esta estructura, que puede ser un mecanismo mayor de control y de decisión de quienes tienen registro y quienes no, y a quienes se les da entrada y se les tramita, a quienes se les reconoce legitimidad o no de los sindicatos, ¿no?
Así es, Pedro. Bueno, pues vamos a seguir consultándote en otras ocasiones, y te agradecemos mucho que nos hayas recibido la llamada, y como siempre, lo que dijiste, tal como lo dijiste, lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muchas gracias.
No, que los saludos.
Hasta luego. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Ya llegó Martín Esparza. Buenos días, Martín, ¿cómo estás?
Bien, Lulú, pues aquí con la novedad de que no sirve el elevador de este edificio. Son 10 pisos que hay que subir en los escalones. Pero ya estamos aquí para comentar los temas de interés para todos los trabajadores y para toda la sociedad.
Precisamente hablando de cómo es el Centro de Conciliación y Registro Sindical va a concentrar más poder en el gobierno, va a tener más poder para controlar a los sindicatos, para manipular, y pues obviamente no va a ser democrático, no es democrático, no hay representación de los trabajadores, de los patrones tampoco, o sea, puro alto funcionario, desde la Secretaría del Trabajo, el Secretario de Hacienda, que a mí me sigue brincando, ¿qué tiene que estar haciendo ahí? Es como una amenaza, ¿no? O sea, pues ustedes estuvieron ahí el martes pasado.
Sí, efectivamente tuvimos que ir a hacer un acto de presencia en la Secretaría del Trabajo por varios casos que están sucediendo en temas como son la libertad sindical, la autonomía sindical. Porque curiosamente, como lo bien mencionas, este Centro de Conciliación y Registro Sindical es producto de la reforma del constitucional celebrada el año pasado, promulgada el 1 de mayo, donde ahora todos los sindicatos vamos a tener que hacer gestiones ahí. Ya fue ratificado este funcionario como director, es Alfredo Domínguez Marrufo, que era el subsecretario del Trabajo, ahora va a ser este director. Sin embargo, en las funciones que se le dan, pues haz de cuenta que pueden intervenir de manera oficiosa en cualquier sindicato, pero bueno, aquí le ponen la mira a los sindicatos democráticos e independientes, porque los sindicatos corporativos, por ejemplo, desde que renunció Romero de Champs a la Secretaría General del Pemex, es la fecha que no hay elecciones. En Pemex se siguen funcionando como si nada. Y preguntando, dice que no, ahorita no va a haber elecciones, se va a hacer hasta el año que viene. Y ves así varios sindicatos de la CTM, de la CROC, de la CROM y algunos otros, y no hay elecciones con voto libre, directo y secreto. Y en el caso nuestro que lo hicimos con voto libre, directo y secreto, que solicitamos a la propia Secretaría del Trabajo mandar a inspectores para las casillas electorales, pues resulta que no fueron. Primero nos dijeron que sí, este mismo funcionario nos puso el nombre de un coordinador que iban a para llevar los inspectores, y al final un día antes dijeron que no tenían personal, que además estaban con la tarea de la apertura de las empresas y tenían que estar inspeccionando que se cumpliera con los temas de sanidad. Y hoy pues están dándole largas al tema de la toma de nota, pero también se están generando otro tipo de conflictos. Por ejemplo, lo hemos mencionado aquí, desde que llegó esta administración nos retiraron la atención médica para todos los trabajadores de la Resistencia. Eso lo venía pagando el sistema de administración y enajenación de bienes y cada bimestre para los trabajadores. Sin embargo, de manera unilateral se dio de baja. Están pasando algunos otros eventos. Nosotros tenemos una demanda desde el 2016 en contra del SUTER por el convenio de limitación de zonas y que le han venido dando muchas largas. Algo que resolvió la movilización del martes es que curiosamente al día siguiente nos notifican que ya se cerró los alegatos y pasa a resolución del laudo ante la Junta Especial número 5. Ahora vamos a ver el sentido de esa resolución, porque también nos enteramos que este mismo funcionario, director y algunos otros funcionarios menores han estado yendo a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a decirles que no salga este laudo, que le den largas, que porque el jurídico del director de la CFE, Manuel Bartlett, va a revisar el expediente, cuando no. O sea, es una violación permanente, sistemática al Estado de Derecho. Y solicitamos entonces desde el 17 de julio una audiencia en términos del artículo 8 y 14 de la Constitución con la titular de la Secretaría del Trabajo, para tocar todos estos temas, entre ellos la falta de cumplimiento del memorándum de entendimiento firmado en julio del 2015, producto del laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que dio por terminadas las relaciones individuales y colectivas. Entonces, hay muchos temas pendientes todavía de que se cumplan. Y esa es la exigencia, porque ese memorándum pues se firma por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Energía, el mismo SAE, que ahora es Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, que por cierto ya tiene un nuevo director, ahora es Jaime Cárdenas, es un constitucionalista que fue diputado del PT en los tiempos del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro, y entiendo pues ahora con lo que escribe Calderón en su libro, este narcogobierno, de cómo pidieron el apoyo del Congreso de la Unión, de los diputados y de los senadores, para que no firmaran la controversia constitucional y echar desde ahí para abajo ese ilegal decreto. Entonces hoy se observa cómo funcionarios de aquella época hoy están al frente de algunas dependencias de gobierno. Y pues lo que vemos muy con mucho extrañamiento es de que a grupos disidentes, no nada más del ESME, sino de otros sindicatos, son a los que más le ponen atención, porque buscan crear una base social con disidentes, supuestamente para el tema, por los temas políticos electorales. Platicando con el Seguro Social, con el secretario general, dice que ahí ya les crearon 3 sindicatos nacionales, sin tener presencia, pero además la toma de notas se los dieron de un día para otro. Su registro de estatutos con su registro de su mesa directiva, checando, y en la Secretaría de Cultura, y hay más de 20 sindicatos. Les crearon otro sindicato en Notimex, también desde la administración de la directora, y ahí, pues increíble, que un funcionario del gobierno fue a pedir la toma de nota para ese sindicato Notimex.
Usted es un sindicato patronal, ¿no?
Sí, así lo vienen haciendo discrecionalmente, y es increíble que los que aprobaron esta reforma constitucional, pues hoy ellos como partidos políticos eligen a sus delegados, a sus congresos, a través de mano alzada, ¿no? Sin haber voto libre, directo y secreto, como buscan hoy en los sindicatos que se lleve a cabo. Entonces, nos fue bien en la Secretaría del Trabajo, estableció una agenda, en los próximos días nos darán fecha para la reunión con la propia titular. Nos notificaron al día siguiente la Junta Federal, donde ya se cerraron alegatos y pasa a ejecución de la elaboración del laudo. Vamos a estar muy pendientes y vamos a estar ahí. Pero sucedieron otras cosas. Al día de ayer, por la madrugada, que fue uno de los temas también tratados en la Junta, en la Secretaría del Trabajo, es que mientras estamos en una mesa para llevar a cabo el cumplimiento de los acuerdos del memorándum en la Secretaría de Gobernación, por otro lado, el titular de la CFE ha presentado sendas demandas penales en contra de miembros del Comité Central y miembros del sindicato, en el sentido de que bienes inmuebles que tenemos recuperados con la lucha de resistencia, dice que le corresponden a la CFE y nos demanda por robo y despojo. Ya van 3 centros de trabajo ocupados por las Fuerzas Armadas, la Gendarmería, la Guardia Nacional, policías estatales, incluso una policía privada que tiene la CFE con armas largas, irrumpieron el día de ayer por la madrugada, fíjate, nuevamente las prácticas de Genaro García Luna, instruidas por Felipe Calderón, de entrar encapuchados en la madrugada, tumbaron una barda, una puerta, ocuparon el centro de trabajo denominado Líneas Aéreas Norte, que lo tenemos en posición física y administrativa desde el 2015, que ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. Y detuvieron a compañeros nuestros que afortunadamente ahí en esa zona, ahí cerca de la Glorieta de Camarones, pues ahí en Azcapotzalco hay muchos compañeros nuestros en la resistencia, acudieron al llamado y lograron que no los detuvieran, porque ya pasó en el lago Zurich, ahí igual a las 4 de la mañana llegó los ministeriales, llegaron con Guardia Nacional, se levantaron a los 2 compañeros que estaban de vigilancia, los mandaron al Ministerio Público y los tuvieron detenidos casi dos días hasta que intervino nuestro jurídico. He pasado hace casi un mes en Toluca, en la misma situación, y hoy nuevamente, ayer en la madrugada, lo vuelven a hacer. Entonces creo que es un escenario de provocación, de criminalización a la lucha del sindicato, de represión, que lejos de buscar resolver el fondo del conflicto, que se lo dejé claro al propio subsecretario o director del Centro de Conciliación y Registro Sindical, el conflicto del ESME no es un conflicto de democracia sindical, es un conflicto del empleo producto del legal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Por un lado, tranquilamente los contratistas de la CFE andan laborando, y los que sabemos y que siempre ha sido nuestra materia de trabajo estamos en las calles. Entonces, es un tema que nosotros le hemos exigido, y ojalá el presidente de la República pueda tener pues un tiempo para poder observar el conflicto de fondo. Lo ha mencionado muchas veces en sus mañaneras, de que el tema del ESMEF fue un tema de injusticia, y hoy el escándalo de que existe de esta clase política, donde han aceptado o han avalado las reformas estructurales con a base de billetazos. Así pasó con el decreto de extinción, lo menciona, cómo hicieron una labor de sátrapa desde varias esferas del gobierno, cómo alinearon a diputados, a senadores, a partidos políticos, a funcionarios de gobiernos estatales, cómo se intrometieron a la vida del sindicato para pasar este acto que es fascista, porque ocuparon más de 30,000 efectivos del ejército vestidos de policías federales, ocuparon una policía federal a cargo de Genaro García Luna, hoy preso en la cárcel de Estados Unidos por su vínculo con el crimen organizado. Entonces, esos escenarios que hicieron, pues es un escándalo, y ojalá el presidente pueda observar y ver la problemática del ESMEF, y en lugar de que se mencione que fue una injusticia, ahí lo dice en su libro este sinvergüenza de Calderón, que fue una decisión de Estado. Pues si el Estado fue el que nos quitó nuestro empleo, nuestro contrato colectivo, el que hizo el daño, daño psicológico, daño moral, daño económico a todos los trabajadores y nuestras familias, ahora la exigencia nuestra es que el Estado repare el daño y nos restituya nuestros derechos a la labor, al contrato colectivo, nuestros derechos de antigüedad. Entonces nosotros ayer luego presentamos una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República, y el próximo lunes lo presentaremos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque nuevamente el uso faccioso de las Fuerzas Armadas para intimidar, criminalizar y reprimir a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas no nos parece que sea la vía para resolver el tema de fondo. Y lo lanzamos a todas las organizaciones pidiendo solidaridad. Vamos a continuar con nuestras acciones el próximo lunes, conjuntamente con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Nos vamos a hacer presentes en los centros de trabajo de la CFE, que son centros de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Oye, bueno, ahorita estábamos platicando aquí en lo que estaban los comerciales. Estas personas de la Guardia Nacional entran a los centros de ya que ya tiene el ESMEF recuperados, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya lo tiene en su poder porque fue una negociación que se hizo con autoridades gubernamentales de la Secretaría de Gobernación y de otros organismos que tú ya mencionaste. Y se llegó a ese convenio porque ustedes durante muchos años invirtieron sus recursos de previsión social en compañía de Luz y Fuerza. O sea, ustedes eran copropietarios de Luz y Fuerza. O sea, no podía llegar un presidente y meter la garra y decir esto es mío, como lo hizo Calderón y los panistas, porque no era del gobierno, era una propiedad, digamos una sociedad entre trabajadores y gobierno. Ustedes lo recuperan y ahora Bartlett, al estilo Calderón, mete la garra y se quiere apropiar de sus bienes. Pero te decía, pues yo no creo que el presidente desconozca esto, en primer lugar. En segundo lugar, si estas personas de la Guardia Nacional están entrando sin orden judicial, eso es cárcel, ¿no? Eso es un delito, es allanamiento, es despojo, es daño en propiedad privada, es uso de los recursos públicos para un asunto personal, diría yo, porque no es un asunto gubernamental. Si fuera gubernamental, pues llevarían orden judicial y no la llevan. Además, usan armas.
Y es una, y además acompañado de una policía privada con armas largas, cuando regularmente las policías privadas, o sea, solamente pueden traer armas como armas cortas y son para cuidar las instalaciones, pero hoy llegaron la policía privada de la CFE, que ya en otras ocasiones lo han hecho, pero hoy llegó acompañado ya de soldados, de militares de la Guardia Nacional. Entonces no nos parece lo más correcto o justo de este tipo de abuso de las Fuerzas Armadas en contra de un sindicato democrático independiente, y además llegar en la madrugada, encapuchados, brincándose la barda, tumbando las rejas, tumbando unas bardas de predios que están ahí. Entonces nos parece que es un abuso del propio director de la CFE.
Abuso de poder, sí.
Abuso de poder. Porque imagínate, ¿por qué no va y recupera el centro de trabajo de aquí de Marina Nacional y Melchor Ocampo? Se lo dieron en comodato a los ministerios públicos federales. Ahí están. Y Luz y Fuerza del Centro tenía más de 400 centros de trabajo. Nosotros en la negociación recuperamos 50 centros de trabajo para fortalecer nuestra empresa en cooperativa, Cooperativa LF del Centro, y que hoy estamos ya en el proceso de escrituración, pues resulta que desde la época de Luz y Fuerza del Centro y el tiempo que tuvo esos centros de trabajo la CFE, no pagaron el impuesto predial ni el agua, están con gravámenes. Y estos tranquilamente llega la CFE, se mete y ya empiezan a construir. Dice, y entonces en una liquidación de cualquier empresa, ya sea pública o privada, los activos de esa empresa es para liquidar los pasivos de los trabajadores. Todavía no concluye el proceso de cumplimiento del memorándum de entendimiento con el ESME y ya están metidos estos de la CFE, pero eso sí, no reconocen a CFE como patrón sustituto de los trabajadores. O sea, las mismas prácticas que hizo Calderón se repiten con la administración y con la intervención de Manuel Bartlett, que lo tenemos que señalar, él es el responsable de esto que está sucediendo, de reprimir a los trabajadores, de ocupar a la Fiscalía General de la República para sus fines, y hoy ocupando a la Guardia Nacional también para sus fines. O sea, creo que no es lo más conveniente, porque lo único que están generando es más conflicto. De por sí hay un escenario difícil en nuestro país producto de esta pandemia del coronavirus, y además ya se desprenden más crisis económicas, financieras, ambientales, de alimentos, crisis política, crisis de violencia. Entonces creo que ese es un momento para reflexionar con todos los radioescuchas y un llamado al gobierno de la República para que ceje su represión en contra de un sindicato democrático independiente como es el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Así es. Bueno, pues yo estaba revisando la historia del movimiento obrero de Carlos Salinas de Gortari a la fecha, porque con él empezó ya el auge del neoliberalismo en México, que entre otras cosas pues era reducir la inversión del gobierno en desarrollo social, privatizarlo todo lo imaginable y lo inimaginable, ¿no? Y también eliminar la organización de los trabajadores, eliminar cualquier tipo de organización. Y lo que hizo Carlos Salinas de Gortari fue desaparecer empresas públicas y eliminar a los sindicatos por las buenas o por las malas. Incluso yo cubrí muy de cerca el caso de Ford y el caso de... que no era una empresa pública, pero también hubo un muerto. Y el caso de Dina. Y uno diría, bueno, siempre empiezan acusando a los sindicatos de corrupción, ¿no? De corrupción por ahí. Que sí lo hay, sí hay sindicatos que incluso están dirigidos por gángsters. Curiosamente, lo que hicieron fue desaparecer a los sindicatos democráticos, como el de Dina, y sustituirlos por gángsters, por sindicatos de la estructura del PRI, de la CTM, principalmente de la CTM, pero también de otras, digamos, centrales obreras del PRI. Y eso está ocurriendo ahorita, curiosamente, ¿no? Están tratando de sustituir a dirigentes electos democráticamente por otros que están a modo del gobernante en turno, del presidente de la República, en este caso de Bartlett. Y pues me parece que los trabajadores debemos revisar la historia para no caer en lo mismo, ¿no? No caer en lo mismo. Acusan al líder de corrupción sin demostrar de todo, ¿no? Porque suben hasta mi muro, que yo sí los borro, porque pues no es en mi muro donde deben dar ese debate, que vayan al sindicato y que demuestren si tienen las pruebas. No, yo no tengo los elementos para debatir, entonces pues yo de plano los borro, porque además no tienen nombre propio ni cara. Se ponen ahí cualquier figura y cualquier nombre raro y ya te empiezan a agredir y a decir de cosas, y yo digo, bueno, pues si no tiene cara para decir las cosas, pues no cabe en mi muro, porque yo sí doy la cara. Y pues me parece que el presidente de la República está cometiendo un error. Yo lo dije desde hace muchos años, porque viví de cerca el caso de Toño Peregrino cuando encabezó la lucha por crear el sindicato de bomberos, que el presidente en aquel momento era jefe de gobierno, y él no quiere a los sindicatos democráticos, o sea, no le cuadran y hace todo para eliminarlos, ¿eh? La verdad que y desapareció al sindicato, que además eran de perredistas cuando él era el que encabezaba a los perredistas, ¿no? Desapareció, despidió a todas las trabajadoras que querían hacer un sindicato. Yo también cubrí de cerca eso, y de plano un día me le paré enfrente y le dije, oiga, pues, ¿por qué odia a los trabajadores? ¿Por qué les tiene tanto resentimiento? Y venía con Alejandro Encinas, iba a entrar a su oficina al gobierno, lo agarré, ahora sí que una entrevista banquetera, de banqueta, pues no de banquete, banquetera. Y se puso muy serio y me dijo, es que son corporativos. Y que siempre respondía lo mismo, y le dije, ¿pero usted entiende lo que es corporativo? Porque las mujeres pues no son corporativas, son, bueno, si de alguna corporación pertenecen es al PRD, que entonces él encabezaba al PRD. Bueno, después fue su líder moral ya como jefe de gobierno. O sea que no entiende ni siquiera eso, que es el corporativismo, y ataca a lo que se mueva como sindicalista, incluso a sus correligionarios, ¿no?
Sí, la mejor muestra es la que acabamos de ver en el anuncio de la reforma en pensiones que van a hacer. Estaba el presidente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, representando a todos los trabajadores del país, y en su discurso dice, gobierno, empresarios y trabajadores, representantes de los trabajadores, dice, nadie nos para. Cuando no hubo consenso con las demás centrales de organizaciones sindicales, incluso esa reforma laboral que se hizo, Carlos Aceves del Olmo, tengo los documentos, avalaron esa reforma que hicieron, y es consecuencia de la reforma que hizo Calderón y Peña Nieto, de desaparecer las juntas federales y pasar a este nuevo modelo del Centro de Conciliación y Registro Sindical, y que está pues prácticamente alineado al Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Entonces creo que sí hay un tema de debate. Nosotros nos reunimos ya en la semana con los referentes que hemos avanzado, que se han constituido. Vamos a lanzar una convocatoria a un encuentro nacional, y sobre todo a plantear una plataforma de lucha única que nos permita visibilizar pues las demandas y exigencias que tiene el movimiento social.
Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues hay dos acciones que van a hacer para defenderse. ¿Cuáles son?
Sí, el llamado a todos nuestros compañeros de la resistencia es estar en alerta, participar en las actividades que se convocan el próximo lunes conjuntamente con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que se despliegan en todas las áreas comerciales y centros de trabajo de la CFE, y hoy la exigencia es la renuncia de Manuel Bartlett por el uso faccioso de las Fuerzas Armadas, no nada más en contra de los electricistas, sino también lo están haciendo en contra de los usuarios que están yendo a cortar la luz en colonias populares, igual acompañado con la Guardia Nacional, a pesar de que tienen quejas en Profeco. Y el otro es que el día martes vamos a ir a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia penal en contra de Felipe Calderón, Javier Lozano, Genaro García Luna, todos los funcionarios que hoy lo describe y en su propio libro de cómo utilizaron recursos públicos del Estado mexicano para golpear al ESME, cómo usaron también al ejército para golpear al ESME, y todo el proceso que hicieron de manera ilegal, porque hasta le mintió a la corte resolvió el expediente sin tener los informes justificados con una contradicción de lo que hoy confesó en su libro. Entonces hay suficientes elementos para procesar a este sinvergüenza, y también vamos a ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a presentar una queja en contra de Manuel Bartlett Díaz por este uso faccioso de las Fuerzas Armadas en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Faccioso e ilegal.
E ilegal.
¿No? Porque, bueno, en fin, tenemos una información importante que nada más vamos a dar de refilón porque ya no nos va a dar tiempo. Como siempre, vamos a publicar lo que has dicho en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y la información que les queremos dar brevemente, y ya la próxima semana pues ampliaremos el tema y lo analizaremos con detalle, es que al cierre del segundo trimestre de 2020, es decir, hasta junio, el monto de la deuda neta del sector público federal, que incluye al gobierno federal, a las empresas productivas del estado, que son Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y a la banca de desarrollo, que está el Banco de Bienestar, aumentó a 12,335,962.4 millones de pesos. Esto significa que creció 2 billones de pesos más de cómo nos dejó Peña Nieto. O sea, 1 billón por año ha aumentado la deuda. Eso lo señala el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y deuda pública de la Secretaría de Hacienda, que corresponde en abril, mayo y junio, lo cual es gravísimo. O sea, que crezca la deuda 1 billón por... Bueno, ya además señala que de diciembre de 2019 a junio creció 1 billón, 1,025,000 millones de pesos, lo cual me alarma porque el gobierno tiene autorizado 535,000 millones, o sea, la mitad, y se disparó, se despachó en grande con la deuda cuando nos habían dicho que ya nos iban a endeudar. Entonces, pues no están cumpliendo, ¿no? O sea, ¿por qué mejor no concilia? No llama a que los mexicanos discutamos cómo vamos a resolver los grandes problemas. Porque hay 12, la Secretaría de Hacienda está también anunciando, que fue una nota que publicamos la semana pasada, que hubo 12 millones de personas que perdieron su empleo y salieron de la fuerza laboral. O sea, dejaron de trabajar y hasta dejaron de buscar porque ya no encontraron nada. Pero anuncian con bombo y platilla que se recuperaron 30,000 empleos, que es el 1% de los que, bueno, de los empleos o formales que se perdieron, porque de esos 12 millones de personas que perdieron su empleo, 3.5 eran empleos formales. Entonces anuncian esta semana alegremente que se recuperaron 30,000. Pues sí, está bien, se van recuperando, pero faltan 3,5 millones por recuperar. O sea, no... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que todos tengamos una vida digna y se dejen de show, ¿no? Porque hay más show que actos que nos ayuden al desarrollo económico, social. Bueno, en fin, de eso hablaremos más a detalle la próxima semana, porque nada más nos quedan 2 minutos para concluir nuestro noticiario. Y bueno, pues les informamos que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje publicó un comunicado de prensa el 11 de agosto, es decir, esta semana, el 11 de agosto de 2020, en el que anuncian que no van a regresar a trabajar, y con el pretexto del COVID, ¿no? O sea, que la gente siga ahí, que lo sigan despidiendo y usted vuelva cuando volvamos a abrir, a ver cuándo, porque no dicen cuándo. Y pues yo digo que ya le pare, ¿no? O sea, ya todo el mundo andamos en la calle y no nos hemos muerto ni nos hemos enfermado, y ellos siguen conculcando el derecho de los trabajadores a defenderse. O sea, cerraron, no solo quitaron, provocaron con sus medidas disparadas contra el COVID y siguiendo ciegamente los lineamientos de un organismo transnacional como es la Organización Mundial de la Salud, que está financiada por los grandes emporios financieros mundiales, Bill Gates a la cabeza y el gobierno de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra o el Reino Unido, que son el bloque capitalista poderoso. O sea, nos seguimos sometiendo. ¿Y por qué? Pues por la deuda. tan enorme que tenemos, la mayor parte de la deuda que se adquirió, casi toda, en este último medio año es deuda externa. Entonces, ¿cómo no nos vamos a... Bueno, ¿cómo no los gobernantes se van a someter si deben todo?
Y hay mucha literatura a nivel internacional para que México se acoja al derecho internacional y a poder emplazar a estos organismos financieros a una moratoria de la deuda externa a partir de las consecuencias que generó el COVID-19 en nuestro país. Esta es una causa de fuerza mayor y todo el dinero público, el dinero de la tesorería de la nación debe de destinarse para reactivar, atender el tema de la salud, atender el tema de la economía, generar fuentes de trabajo. Otros países lo han hecho y ese es un derecho que tiene el actual gobierno. Así lo planteamos en una ponencia que hicimos en un foro en línea. Y creo que son elementos que ahorita, porque imagínate, este año, de puros intereses de esa deuda, son 750 mil millones de pesos. Los programas sociales que generó el gobierno apenas representan 250 mil millones de pesos. Y la deuda son 750 mil, de puros intereses. Y entonces no hay una comparación real, un país en estas condiciones, ¿cómo va a salir adelante? Y además muchos de los ajustes de la deuda fue por la paridad del peso frente al dólar. Imagínate, contrajiste deuda cuando el dólar costaba 12 pesos y hoy te lo actualizan tu deuda porque está a 22. Y eso en lo que se declara la moratoria, yo creo que sí es conveniente que el pueblo de México exija una auditoría ciudadana a esa deuda pública que está cargando las espaldas de todos los mexicanos, pero también de las futuras generaciones de este país.
Así es. Nos vamos. Visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.